Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón.
Cambio climático, trabajo colaborativo binacional Argentina-Chile para estudiar las consecuencias socioambientales en comunidades ribereñas.
Docentes y estudiantes de las carreras de Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa y de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, de Chile, participaron de una experiencia interdisciplinaria.
Para contarnos sobre la experiencia, estamos en comunicación con el doctor Jorge Lapena. Lapena es profesor, licenciado y doctor en Geografía, profesor en Historia, especialista en Metodología de la Investigación Científica, especialista en Análisis del Mundo Contemporáneo, magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es docente en las carreras de Geografía y de Turismo en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Pampa. Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Espero que estén bien. Ustedes, la audiencia, un gusto recibir la comunicación y la invitación para poder referir a un tema que está en boga y que, bueno, por ahí un poco ha sido poco difundido y, bueno, espero que...
El cambio climático, ¿no? Todo el mundo habla de cambio climático. También es bueno escuchar la palabra de gente que lo está estudiando y que lo sabe, ¿no? Porque pareciera como que en un momento era algo... solamente de científicos, de gente estudiosa. Exacto. Pero hoy en día ya es como que el cambio climático nos
aplica para todo, claro, nos ha atravesado en todas las áreas.
Casualmente hace un par de días estuvimos hablando con el doctor Romero, que es especialista en veterinario y en animalitos, y hasta los animales el cambio climático ha influido. Imagínate los animales domésticos, de compañía, ¿no? Así que es un tema como para charlarlo mucho. Contamos, Jorge, bueno, para empezar, ¿cómo fue el proyecto de trabajo conjunto con la Universidad Católica del Maule de Chile?
Sí, nosotros veníamos trabajando en una escala más regional de provincias contiguas que comparten lo que es la cuenca del Colorado, que ustedes saben muy bien que a lo largo de las últimas décadas se fue un poco acotando sus márgenes, transitó por un periodo de sequía de 4 o 5 años, donde hubo una bajante bastante interesante, y de repente trabajando en ese proyecto en el cual dirijo, en un equipo interdisciplinario, nos encontramos con que en junio, ¿no es cierto?, que es atípico porque junio obviamente hay poco caudal, no solamente aumentó mucho, sino que hubo inundaciones, desbordes, y nos encontramos con que esa época, en una región área, puntualmente el sur de La Pampa, norte de Río Negro, en lo que es la Argentina árida, obviamente no hay tanta agua porque al nevar queda obviamente en la cordillera, donde tiene su principal aporte al caudal. Nos encontramos que aunque había aumentado muchísimo, pero no solamente en junio, sino que también se dieron varios episodios, tres episodios más hasta llegar a agosto, lo cual empezamos a ver que de los dos lados de la cordillera había algo fuera de lo común, un poco anticipado por algunos colegas, que en vez de estar nevando, llovía en invierno, ¿cierto? Llover en la cordillera, ¿no es cierto?, o en el pie de la cordillera, es algo inusual, no digo que sea la única vez que ha pasado, pero cada vez es más frecuente, lo que implica que hay poca evaporación, poca infiltración, poco consumo del agua, y que de repente en dos o tres días se reciban 300 milímetros o más, bueno, generó todo un caos, ¿cierto?, en la cuenca media, en el tramo medio, en una región inesperada, y empezamos a ver que del otro lado de la cordillera había pasado lo mismo, pero con otras aristas, porque no se trata justamente de una planicie más llana o penillanura, sino que es una pendiente mucho más abrupta, moderada, que, bueno, que trajo implicancias como puede ser la remoción en masa, inundaciones, destrozo de instalaciones. Esto de hablar de localidades o comunidades ribereñas implica justamente que son los primeros que sufren esto, ¿sí? Es decir, comenzamos estudiando algo y de repente nos fuimos dando cuenta que era algo mucho más grande, y por eso el contacto con nuestros pares del otro lado de la cordillera a la misma latitud, ¿no es cierto?
Perfecto. Y bueno, ¿y qué es lo que investigaron y en qué lugares lo realizaron?
Sí, primeramente nosotros estábamos trabajando en la Villa Turística Casa de Piedra, en La Pampa, que es la localidad más joven del país, ya hace 2 años y medio. Y empezamos a estudiar justamente las consecuencias de la sequía, y de repente comenzamos a estudiar las consecuencias de las crecidas, que, bueno, digo Casa de Piedra porque es el punto de inflexión, porque ahí está el dique, donde obviamente después se regula. Pero, por ejemplo, localidades como 25 de Mayo, Catriel, tuvieron muchísimos De hecho, hasta ahora siguen lidiando con estas crecidas, al punto, bueno, de cortarse alguna, provisoriamente algún camino, generar alguna inundación, rotura de instalaciones eléctricas en Catriel, que dejó justamente a esa ciudad de Río Negrina muchos días sin electricidad. Y bueno, y fuimos viendo que los colegas de Chile nos comentaban lo mismo, pero con otras consecuencias, con otros impactos, así que decidimos ir al área de interés común, que es en lo más alto de la cordillera, el Paso de Pehuenches, donde justamente nos encontramos con que estaba interrumpido durante varios meses, alguna intermitencia hubo, y lo que comenzamos a ver es que la prensa prácticamente, no más que la prensa local, ahí muy cerquita de Malargüe, Mendoza, no trascendía la prensa nacional, digo. Y bueno, y empezamos a ver muchísimas consecuencias que le cambian la vida a la gente, que genera problemas, y de repente encontrar con que un paso internacional esté cortado tanto tiempo y que las alternativas sea pino hachado, restringidamente en lo que fue el invierno y primavera, pero y después Cristo Redentor, nos encontramos con la pregunta, bueno, esto es algo grande que va a ser cada vez más frecuente, porque el paso, al tener todos estos cambios, se aligera los procesos de remoción en masa, se interrumpen los caminos, y de repente nos llamó la atención de por qué la prensa y obviamente la cuestión política nacional no hacían hincapié en estos temas, porque de hecho notamos como cierta tibieza o ligereza, contundencia, y empezamos a estudiarlo y a publicarlo y decir, bueno, esto es el comienzo, y hubo gente que fue vaticinando estas cuestiones que tampoco fue escuchada. Entonces no, nos pareció mucho para nosotros solo, así que hicimos pie con la gente del otro lado de la cordillera, y bueno, a nosotros nos sirvió muchísimo porque ellos también transitaron con algún tipo de problema parecido. Hay cuestiones de congruencia de los ejecutivos nacionales, bueno, ya trabajan en forma más centralizada, nosotros trabajamos en forma más descentralizada, federalmente hablando, pero en la práctica el Estado o las políticas del Estado vimos que no llegaron en tiempo y forma, ¿no?
Perfecto, Jorge. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron con este trabajo?
Conclusiones son varias. En principio, de nuestra parte, es todo lo que son mallas metálicas para contener del lado argentino puntualmente, porque Chile lo venía haciendo,
claro,
contener todo lo que es el derrumbe de rocas, ¿no es cierto? La otra cuestión es tener lugares de descanso.
¿Estos derrumbes qué origina? ¿Que se corten carreteras? ¿Que directamente esto, es decir, no va a la población, pero sí queda antes, como quien dice, desvían el curso del río?
No, en general el significa es, bueno, está cayendo, bueno, si llueve, obviamente hay mucho caudal, ¿no es cierto? Eso también suele pasar, es natural que pase en primavera, el descongelamiento, pero que empiece a pasar en invierno, uh-huh, y que después en primavera prosiga, significa que hay una carga de nieve que desaparece abruptamente al llover, por ejemplo,
sí,
y que eso hace como una especie de lodo. Hay partes que hay deslizamiento de suelo con agua, hay una especie de lodo, arcilla, uh-huh, y por otro lado hay rocas que se afloja, tiene una carga de peso que al desaparecer abruptamente cae, y es por una cuestión natural. ¿Qué pasa? En 2016 se terminó de hacer el asfalto, que se ensanchó los caminos en ese punto, y entonces obviamente que la pendiente quedó mucho más abrupta, los taludes están expuestos justamente a ese proceso. Con el cambio climático, obviamente que esto es mayor. Nosotros atribuimos que hay obras que se pueden hacer para contener, ¿no es cierto?, la caída de estas rocas, y en segundo lugar, descanso o lugares de protección, y también de alerta temprana, porque en todo el paso que ustedes van prácticamente, salen de la ruta 40 camino al paso de Pehuenche, que es un paso que entre las dos aduanas tienen una hora de viaje, no hay una sola comunicación, no solamente de teléfono, que eso sería una cuestión de inversión, sino tampoco algunos sistemas de alerta provisorios, que a veces uno dice, bueno, lo descanso, hay algún teléfono o algo, no hay nada. Y hay gente que ha tenido accidentes.
Claro, y no hay forma de ubicarlo o de comunicarse.
No hay forma de comunicarse, con el agravante que en algunos suelos hay deslizamiento por todo esto que comenté, más el sobrepastoreo de lo que es ganado caprino también, que ahí está muy suelto, anda por la ruta y bueno, no andan 10, 20, andan de a 100. Sí, entonces, sí. También eso agrava. Cuando consultamos con la gente, y bueno, obviamente la gente que corresponde a migración y gendarmería se aboca estrictamente a su función, que es la única gente que está presente. Pero bueno, vimos eso en el estado, un retardo y un estado participando en todo lo que es el después, ¿no es cierto? Trabajar a partir del desastre.
Sí, sí, y hay que tratar de prevenir.
El escenario de riesgo.
Claro.
Escenario de riesgo.
Claro, claro, claro.
Lo que es la gestión del riesgo cuando hay un escenario que no se trabaja, y después lo que es alerta temprana y después lo que es emergencia. Son tres etapas, temporalmente hablando.
Sí, sí.
Quienes somos geógrafos, trabajamos más que nada las dos primeras, ¿no es cierto? La gestión del riesgo y la alerta temprana, y después la otra cuestión aparecerá defensa civil, todo lo que es el aparato.
Ingenieros. Claro. Claro, es así.
Sí, sí, sí. Como que muchas veces entendemos que después la ruta se repara, todo, pero hay cuestiones que se pueden evitar. Bueno, no hace falta tampoco estar en la cordillera para ver que a veces hay algunas ausencias. Pero en este punto lo que nosotros advertimos que hay una, no solamente de nuestra parte, que hicimos algo muy innovador en cuanto al tiempo, nosotros trabajamos mucho en el verano y reportamos los antecedentes de la primavera, sino que hay trabajos que venían más o menos vaticinando del lado de Chile, especialmente nuestra colega Cristian Enríquez, por ejemplo, ya en 2016, porque se está precipitando un aumento térmico de 2016 a esta parte, que nos están diciendo que, bueno, que no solamente va a llover, sino que también va a haber descongelamiento más temprano y abrupto.
Claro,
En toda esta cuestión de que, bueno, hay un principio de ola polar, hay un enfriamiento, y hay algunas nevadas en este tiempo que también tienen que ver con esta dinámica. El cambio climático, no solamente el calentamiento. Y también es cierto que hay cuestiones que obedecen al cambio climático y otras la variabilidad climática o meteorológica que puede haber, como por ejemplo fue en el año 1914, que hubo una gran crecida porque hubo acumulación de bancos de hielo y ese derrumbe, ¿no es cierto?, generó en toda la cuenca una especie casi de, no solamente de avalancha en la cuenca superior, sino también de inundaciones que se cobraron al menos 200 vidas, en un momento que en la ribera del río Colorado no había más que 1000 almas, ¿no es cierto? Es una proporción importante, es un trabajo muy, muy bueno que hizo la gente de Bahía Blanca, digo, el doctor Bustos Caras, por ejemplo, por citar una persona de referencia. Y son cuestiones que no están en la educación ambiental de las escuelas, no está en las políticas muy, muy en forma contundente, porque hablamos nosotros que hoy una crecida puede ser atenuada por este dique de Casa de Piedra. Pero aún así hay partes de tramos que tiene consecuencias. Del lado chileno, ni hablar lo que ha sido todo esto, casi 2 metros de lodo y barro, destruyendo muchas comunidades rurales. Y bueno, entendemos que a veces si se trabaja en la gestión del riesgo y la alerta temprana, y digo estos ejemplos que di cortito porque hay muchos más de conclusiones y propuestas que hacemos nosotros, pero es decir, si se trabaja con equipos interdisciplinarios con mucho tiempo, obviamente se puede cambiar mucho la realidad en la prevención. Ocurre que muchas veces la prevención o precaución, pequeña diferencia siempre decimos, porque a veces el actor político pide tantas precisiones sobre el futuro que nosotros decimos, trabajamos sobre marcos precautorios, porque en una medida podemos decir que esto puede ocurrir este año o el otro, pero va a ocurrir cada vez más, con más frecuencia. No sabemos estrictamente a veces en qué intensidad, pero va a ocurrir. Entonces muchas veces pasa lo mismo con las fumigaciones, con un montón de temas ambientales. Se atomiza desde una visión más burocrática, legal, que siempre decimos, bueno, acá hay muchas herramientas legales que se pueden modificar, se pueden ampliar, y también generar que la gente que está investigando tenga injerencia. No hace falta evaluación económica porque gente que ya está trabajando, sino ser escuchada, ser incluida en los actores decisionales y no que quede remitido, como ustedes dijeron recién, por ahí a la parte de algún ingeniero de defensa civil, alguien de salud o policía federal o gendarmería, que van después del problema. Y del lado chileno lo que nos sorprendió es que ellos tienen financiamiento y que aún teniendo muchas cosas en el haber por hacer, algunas cosas han sido escuchadas, ¿sí? Ellos estaban con un tema de un geoparque, que querían crearlo como área protegida, con esa preocupación. Pero después vimos que en materia de lo que era remoción de masa, en parte habían trabajado ahora a partir de este episodio, habían trabajado bastante, cosa que del lado argentino vimos solamente, bueno, que sacaron la parte obstruida, pero estaba a flor de piel el riesgo, ¿no es cierto?
Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros con un tema tan importante, ¿no?
Exacto. Bueno, quedo abierto para cualquier consulta y, bueno, como dije, les agradezco el espacio y, bueno, en nombre de la universidad les agradezco mucho por preocuparse por un tema tan, tan sensible.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.